Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. No se asusten, son las 15 horas y 25 minutos. No suena a radio, ¿a que no? Estamos en la calle, estamos con un dispositivo, me atrevo a decir, en todos y cada uno de los puntos importantes por los que el Athletic va a surcar la ría desde el Abra hasta el Ayuntamiento. Y después, el autobús. Y después, la Diputación. Y mientras tanto, toda la información que les contamos ya en la cadena COPE.
Somos campeones, Aurten Bai. El sueño de la familia Athletic sale hecho realidad. Vizcaya os espera, Sorionak Athletic, Sorionak Leones, Diputación Foral de Vizcaya.
A las 4:30 está prevista la partida de toda la comitiva de la Gabarra con el primer equipo, y recuerdo, ayer nos informaron que todos los campeones de 1984 irán escoltando también a los campeones del 2024. Con Dani Ruiz Bazán a la cabeza habrá una parada de lo más emotiva a la altura de San Mamés. En ese momento los jugadores de la primera plantilla del Athletic lanzarán pétalos de flores a la ría en homenaje y para rendir homenaje a la historia del Athletic. Será uno de los momentos álgidos antes de llegar al Ayuntamiento de la Villa, donde la gente se ha congregado desde, me atrevo a decir, bien metida la madrugada. Esta mañana ya nos desayunábamos con la gente agarrada en la barandilla, en la rotonda de la misma plaza, en toda la Arenal, así que a esta hora se pueden imaginar que no hay ni un hueco para meter ni tan solo un alfiler en la plaza del Ayuntamiento de Bilbao. Todo el horario va a ser más o menos estimado a partir de que el equipo llegue al ayuntamiento. Hasta aquí todo parece indicar que va a seguir el horario habitual porque las mareas van a regir también el recorrido de la ría. Nos cuentan que aproximadamente tendrán 20 minutos de margen para poder atracar en el ayuntamiento. No es el mejor sitio, no es la zona ideal, pero es la que hay y es la que está. Los jugadores llegarán aproximadamente a las 6:30 de la tarde a la villa, al Ayuntamiento de la Villa. Aquí se les recibirá la escalinata del Ayuntamiento con un aurrescu. Arriba hablará el Ayuntamiento, en la voz, por supuesto, de su alcalde, Juan Mari Aburto. Hablará el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, el capitán Iker Muniain. Y después, pues llegarán las delicias y para el momento creo que clave de la tarde. Saldrán a la balconada para saludar, para sentir todo el apoyo, todo el ánimo de los miles y miles y miles de aficionados que al menos están en esta plaza del ayuntamiento, porque parece que se van a cumplir todas las expectativas de afluencia a la ría y a Bilbao. Y estamos hablando de más de 1 millón de personas. Seguimos contándole cosas. Todo está bajo un gran motivo, que es la consecución de la Copa del Rey. Y para esto es necesaria la seguridad. Después de la avalancha de gente que desde altas horas de la madrugada, como les decía antes, se ha ido acercando hasta la capital vizcaína, un montón de policías y de gente, se lo venimos contando, de seguridad ciudadana. También, por supuesto, todas las tiendas de campaña de la DIA, los bomberos, para que sea una jornada de disfrute. Así que desde aquí también llamamos a la cordura y que sigan los consejos que les venimos contando en las últimas horas. Si usted es de Baracaldo, lo ideal es que vea el paso de la Gabarra en Baracaldo. Caldo. Le digo lo mismo si usted es de Leioa o si es de Erandio. Tómelo como un consejo porque es posible que si intenta hacer lo que usted quiere, no vea pasar ni se pierda un momento histórico. Intente estar en su localidad, intente acercarse ahí y después ya veremos qué es lo que pasa, porque las bocas de metro en toda la zona del centro de Bilbao ya están completamente colapsadas, por no hablar de las carreteras que se han tenido que ir cortando antes de los horarios previstos. Los accesos a la ciudad, por supuesto. Así que vuelvo a hacer una llamada a la cordura y a la serenidad para que no se le trunque, para que no se le estropee una jornada histórica que no va a arrancar a las 4:30 porque ya ha arrancado, porque ya ha comenzado desde que Álex Berenguer anotase ese penalti en el Estadio de la Cartuja el pasado sábado frente al Mallorca. Así que desde la cadena COPE les vamos a tener puntualmente informados en todos y cada uno de los boletines y desconexiones informativas de esta casa, hasta que el Athletic acabe este recorrido triunfal que le va a llevar desde el Abra, desde el Marítimo del Abra, hasta la Diputación Foral de Vizcaya, pasando por el Ayuntamiento, con esa parada en San Mamés, con todos los discursos, y desde la balconada de la Diputación se pondrá el punto y final para que el Athletic vuelva a competir, porque en Liga se está jugando la Champions. Vamos con ello, venga.
Tres y media, dos y media en Canarias. You can see in my eyes that no
one is searching. She's my own. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En España hay aproximadamente 500.000 de camioneros y 103.000 empresas dedicadas al sector del transporte. Y si hay algo que tienen complicado los transportistas, los camioneros, pues es ir al médico. Sobre todo a su médico de cabecera. Claro, pasan tantas horas, no tantos días, fuera de casa. Y con esas jornadas de trabajo que son complicadas, los horarios no son para nada compatibles con los de los centros de salud, porque se pueden encontrar mal y se pueden encontrar muy lejos de casa, qué sé yo, a 100 kilómetros, a 200 o mucho más. Al final la mayoría solamente van al médico por urgencias, cuando la cosa sea complicado o, lo que es peor, si tienen un accidente. Ezequiel Quintero es camionero y está ahora mismo en Rosenheim, en el sureste de Alemania. Ha hecho una parada para poder atendernos. Ezequiel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ezequiel, ¿qué pasa cuando tú te encuentras mal y estás en ruta, como ahora mismo? ¿A quién acudes?
Pues vamos a ver, Pilar, te soy sincero, aquí se pasa bastante mal, porque la verdad es que cuando estás en ruta, y hago internacional, aquí los centros de salud no como la península, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que yo aquí siempre llevo paracetamol, ibuprofeno, antihistamínicos y algún jarabe para la garganta, porque ya sabes que los antibióticos no te los venden sin receta médica. Entonces, la verdad es que es aguantar.
Aguantar. Te ha tocado aguantar muchas veces, me imagino, o en alguna ocasión no has podido más y has tenido que ir a urgencias en cualquier sitio.
Sí, sí, la verdad es que muchas veces aguantar, y sobre todo también cuando el COVID me dio que también aquí en el camión, en Francia, estaba de ruta en Francia y hasta llegar a... me tenía que parar cada hora, hora y media a descansar porque estaba reventado. Y la verdad es que no podía conducir, y el parar, yo prefería llegar a mi casa, llegar a España para que me atendiera médicamente y tumbarme en mi cama a no estar en Francia, por ejemplo, que a lo mejor que tenías que ir a cualquier centro médico, es mucho más complicado. Después, la tarjeta que tenemos nosotros, yo tengo la tarjeta europea, ¿no? Uh-huh. Tenemos una tarjeta europea en la cual te pueden asistir en cualquier parte de Europa. Y me han pasado casos, la que me han asistido, gracias a Dios, pero no tiene nada que ver con la asistencia que tenemos nosotros en España, ¿eh?
Pero fíjate, claro, el riesgo que supone también conducir en esas condiciones, cuando no os encontráis bien y dices, mira, tengo que aguantar para llegar a casa, porque en Francia, en Alemania, en Italia, es que ir al médico es una auténtica odisea. Vuelvo para casa y voy al médico, ¿no? Esto pues supone un riesgo, como decimos, para la seguridad. Y viendo estos problemas que tienen los camioneros para ir a su médico, para ir al centro de salud, Amelia Cantarero, que es médico de familia en Villamayor, en Zaragoza, se le ocurrió la idea de crear una aplicación para móviles a través de la cual pudieran comunicarse con profesionales de la salud. La app se llama Cristóbal, que es, por cierto, el patrón de los camioneros, y además, casualmente, su creadora, Amelia, cumple años el 10 de julio, que es también el día de San Cristóbal. Amelia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada.
¿Cómo funciona esta aplicación?
Pues la aplicación surge de una necesidad imperiosa de hacer 25 años guardias en el medio rural, en Molina de Aragón, en La Rioja, en Zaragoza, en Soria, y veíamos a los conductores a altas horas pues con problemas graves. Había que solucionarlo de alguna forma, y la historia es que necesitan una asistencia de seguimiento, necesitan unas consultas de especialidad, una asistencia de fisioterapia, un control del azúcar, de la tensión, y siempre te dice, les decimos, vente en 3 semanas que te hacemos un electro. Dicen, no puedo, por los horarios laborales. Entonces, como el estar sentado muchas horas, son problemas de obesidad y de hipertensión, pues que tienen que ser controlados. Y bueno, nos acercamos a ellos con el doctor Alfredo Bellot de Alfajarín. Dijimos, vamos a hacer unos vídeos en cabina para que por lo menos les duela menos la espalda cuando están uh-huh. descargando, pues que puedan moverse un poco. Entonces luego se convirtió con consejos de salud con una enfermera nutricionista. Metimos el mindfulness, el mejor mindfulness de España, del doctor García Campayo, la Sociedad Española de Medicina medicina de familia nos ayudó con sus guías clínicas para dejar de fumar. Y entonces entrevistamos en Alfajarín a los conductores para ver, para hacer la herramienta más eficaz. Y por mapas geolocalizar los centros de salud más cercanos, incluso fisioterapeutas en ruta, dentistas, porque a lo mejor de 10 que entrevistamos en Alfajarín, 8 van malos.
O sea, todo tipo de disciplinas y de sí. Profesionales.
La aplicación, hemos hecho una aplicación con la máxima evidencia científica, con las mejores guías y intentando que funcione. Y entonces ellos nos demandan pues manejo del estrés y sobre todo estamos muy centrados en el sueño, porque el sueño evita accidentes.
Claro. Muy importante para todos los transportistas, para todos los conductores, evidentemente.
Lo que no sabíamos los médicos era que les robaban. Entonces, en los centros de salud de la A2 nos han contado que...
Que le roban a los transportistas en los camiones, ¿te refieres?
Sí, por eso duermen mal, porque hay mucha tensión si no están en...
Ezequiel, ¿es tu caso?
Sí, pues la verdad que yo creo que es muy raro a lo mejor algún transportista que no haya sido... que no le haya robado o intentar robar la carga. A mí me han intentado robar gasoil, me han intentado robar la carga. Y te digo sinceramente, fue en Francia, en Montélimar. Me tuve que aparcar un poco separado para hacer el descanso diario y la verdad es que vi una furgoneta en la parte de atrás y no, en principio no pensé que, pero con las luces y después cuando yo me dormí y después al día siguiente vi el tapón del gasoil tirado en el suelo, intentaron robarme el gasoil y te digo sinceramente, estuve toda una semana sin poder dormir. Porque oyes un ruido y ya estás pensando abriendo la cortina,
claro.
A ver si hay alguien, si no hay alguien, y es horrible. La verdad es que se pasa mal y no descansa.
Sí, yo te he visto, Ezequiel, en tu Facebook, que estabas contando, ¿verdad? Porque Ezequiel es un amante de su trabajo, da gusto trabajar con gente que le gusta su trabajo, y Ezequiel les transmite... Nos hace, no sé si te ha contado Pilar, que hace recetas dentro en la cabina.
Ah, no sabía. ¿En la cabina de tu camión?
Sí, en la cabina. En la cabina, bueno, mi jefe, la verdad es que ellos me han autorizado, porque yo la verdad, sinceramente, como digo yo, vamos a ver, en mi cabina del camión es como mi casa, y entonces yo en mi casa la tengo limpia, y en mi casa no huele a humo. A mi casa
Oye,
no
pero
huele.
Pero si cocinas, eso es que cuidas la dieta, que me imagino que es uno de los principales problemas que también os habéis encontrado los médicos y a la hora de elaborar esta aplicación, ¿no, Amelia?
Sí, realmente incluso sin ser conductor de tráiler, pues te das cuenta cuando vas conduciendo pues que hay poca salud en la dieta, ¿no? Que lo que siempre me compro son Doritos, entonces yo misma. Entonces es un problema todos los días, imagínense todos los días.
Comer fuera de casa.
Eso es otro factor de riesgo que poco a poco, pues desde la aplicación con enfermeras nutricionistas intentamos.
¿Tú te has descargado la aplicación, Ezequiel?
Sí, hombre, por supuesto. Yo tengo la aplicación y la verdad es que está muy bien, pero por muchas, aparte de lo sencilla que es muy sencilla, muy fácil de manejar. De los consejos que te da, sobre todo para dolores de espalda, como estaba comentando bien Amelia, yo tengo tensión, la tensión alta, un poco de sobrepeso, dolores de espalda, tengo todo eso y encima te pone las recomendaciones, pues te va poniendo ejercicios de estiramiento que tienes que hacer y la dieta también te pone una dieta muy equilibrada y lo que puedes picar, que tampoco te da esa, ¿sabes? El nivel calórico no es muy grande, sino te pone frutos secos, manzanas, lo que son frutas, cuando muchas personas, tú sabes que nosotros, bueno, pues vas picando cualquier, lo que dice Amelia, Doritos y cosas de esas, ¿sabes? Que al fin y al cabo eso estás comiendo una serie de hidratos
que no te
viene bien. Porque no lo quema, porque nosotros estamos 9-10 horas conduciendo, sentados aquí, y ahí no quema, no quemas lo que consume.
Porque, por ejemplo, ahora mismo que tenemos a Ezequiel, que está en ruta, como decíamos, en Rosenheim, en Alemania, si se encuentra mal, para, para su camión, se detiene y puede hacer, por ejemplo, una consulta online desde la aplicación?
En principio no, porque la aplicación es un prototipo que lleva, lleva un par de años. Sí que puede encontrar el centro de salud más cercano o la clínica más cercana. Realmente es un proyecto de salud que tenemos el apoyo de la SENFIC, pero no tenemos tanta financiación como
para poder hacer esas consultas, que sería lo ideal, sí, desde luego, pero bueno, eso igual llega más adelante, ¿no? Ahora mismo él podría entonces en la aplicación ver dónde está el médico más cercano, el centro de salud o el hospital más cercano.
Y si ha metido sus datos, puede hablar con su centro de salud en España, que como ahora tenemos el servicio telefónico, pues es posible que el médico te pueda, lo que pasa que si no te puede meter un antibiótico y cogerlo en Francia, pero a lo mejor en otra comunidad autónoma sí que se puede hacer. La aplicación está traducida a 16 idiomas, pues porque realmente es muy importante y es gratuita para todo el mundo. Y hemos tenido también en Canadá una oferta de hacer Christopher.ca en Brampton, Ontario. Y bueno, en Alemania también es realmente no hemos encontrado otra aplicación de salud para conductores. Y realmente lo que queremos es cuidarlos, que si quieren dar el primer paso para dejar de beber, tengan el teléfono ahí. Vamos a hacérselo facilito todo. Si quieren un psicólogo en ruta, si quieren un dentista, que es fundamental, hasta un podólogo, y ofrecer, promover los servicios rurales también. O sea, al final, dormir bien y estar acompañado, ¿verdad? Porque tienen, gracias a Dios, tienen a sus, ¿verdad?, gestores de transporte que están ahí con ellos, ¿no? Pero los autónomos, pues van un poquito más solos.
Pues pensando en todos ellos, habéis creado para todos ellos, habéis creado esta aplicación gratuita, que es importante, se llama Cristóbal y va especialmente dirigida para todos los transportistas que hacen un trabajo muy duro y hacen un servicio esencial para la sociedad, fundamental. Entonces, es importante siempre cuidarlos.
Sí, es que no nos damos cuenta. Todo lo que tenemos alrededor ha sido traído por logística, por un conductor. O sea, no sé qué vamos a hacer si ellos... Y hay un problema de relevo generacional.
Totalmente. Faltan muchísimos transportistas en España. Y como decíamos, pues es que hacen un trabajo fundamental. Ya no te cuento durante la pandemia. Amelia, médico y creadora de la aplicación Cristóbal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Ezequiel Quintero, transportista al que le hemos hecho, bueno, detenerse un poquito en su viaje, en su ruta. Gracias, Ezequiel, también por atendernos y que vaya bien. Buen viaje.
Muchísimas gracias,
Pilar. Nada, muchísimas gracias a ustedes por dar visibilidad a este gremio y la verdad que un fuerte abrazo y nos acompañáis siempre.
Buena ruta, buen viaje. Gracias, Ezequiel.
Gracias.
Un abrazo.
Vamos a continuar con más cosas porque hace 54 años, tal día como hoy, despegó el Apolo 13, una misión que tenía como objetivo aterrizar en la Luna, pero que tuvo que cancelarse por una explosión en cabina. Aunque no llegó a su destino, se convirtió en una de las misiones más conocidas, que nos dejó además una de esas frases que han pasado a la historia. Ya sabes, Houston, tenemos un problema. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
Bueno, qué mejor día que hoy para repasar películas, ¿no? Inspiradas en los viajes espaciales.
Sí, sin duda. Entre hoy y mañana. Vamos a dejar el suspense de por qué mañana. Te lo dejo a ti.
Bueno, lo vamos
pero
a
es sorprendente que en dos días juntos se den tantas circunstancias, ¿verdad?
Pues eso, que nuestra sección de cine de los jueves hoy la teníamos que dedicar al espacio. La primera película es del año 2013, Gagarin, pionero del espacio.
Teniente primero Gagarin, Yuri Alexeyevich.
Ustedes son los 20 elegidos, nuestros valientes futuros cosmonautas.
Camaradas, nos espera una gran hazaña. Gagarin será el primero.
Esta película está considerada una de las mejores rusas de todos los tiempos y cuenta la historia, bueno, pues eso, del astronauta Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio. Y mañana se cumplen 63 años de ese viaje.
Es claro, lo que decías, Jero.
Claro, sí, sí, que es curioso porque yo vi que hoy se lanzaba el Apolo 13 y mañana, digo, qué raro que mañana es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, declarado así por la Asamblea de la ONU. Y digo, ¿y por qué no es hoy, que era lo del Apolo 13? No, es por Gagarin, está muy bien tirado porque él fue el primero en hacer esa órbita el 12 de abril de 1961, 108 minutos en el aire, y es una película magnífica, es la única película de su director, como director, porque él sobre todo es director artístico metido a director, se llama Pavel Pakomenko, y es magnífica la peli, porque está hecha al estilo de Hollywood, es decir, uniendo mucho toda la épica de la preparación del vuelo, con los problemas que le plantean a él con su familia, sus hijos, y a la vez todos los excesos del estalinismo en esa época, cómo le presionan los mandos, cómo algunos fallan, y luego la precariedad de todo lo que están haciendo, porque claro, tú ves los materiales, eso pasa igual en las películas americanas. Y aquí además, como es una película, digamos, post-caída al comunismo, y también una visión muy positiva de la religión, de los personajes, o sea, es una visión de Rusia y de la Unión Soviética enormemente humana desde dentro y muy crítica con el comunismo estalinista. O sea, que es una película enormemente interesante que vale la pena recuperar, porque además está en Filmin, en A Contra Plus, en Tribife, o sea, estas sí que están en casi todas las plataformas digitales.
Bueno, pues tomamos nota de esta primera película, avanzamos y hablamos de la segunda, First Man.
El primer hombre en pisar la luna, no está mal.
Solo cuando dominemos todo esto podremos plantearnos aterrizar en la luna.
Usted entrará en la historia.
¿Qué piensas sobre eso?
Pensamos que el vuelo tendrá éxito.
Una película de 2018 que cuenta cómo fue la llegada del primer hombre a la luna. Neil Armstrong, interpretado por un excelente Ryan Gosling.
Sí, efectivamente, y dirigido nada menos que por Damien Chazelle, el director de Whiplash, de La La Land, este año de Babylon, que aquí se mete en una película de alta producción compleja, porque cabe recrear uno de los momentos míticos de la Guerra Fría, en esa lucha que tenían la Unión Soviética y Estados Unidos por ser los primeros. Ya hemos visto que Gagarin fue el primero en subir al espacio, pero el primero en pisar fue Neil Armstrong, y aquí hacen el mismo planteamiento, con un paso adelante, y es que Damien Chazelle, que es un director joven, tiene todavía 39 años, ¿no? Está muy influido por el nuevo cine contemporáneo, donde ha influido mucho los documentales, y es una película enormemente realista, con música de su amigo Justin Hurwitz, que es el habitual, y muy bien hecha, ¿no? Aquí además igual, o sea, todo el proceso de la familia en paralelo a lo que está sufriendo Ryan Gosling, aquí protagonizada más por Claire Foy, que está genial como esposa de él, y es muy buena película, y refleja muy bien también esa tensión de la Guerra Fría, que la reflejan también otras películas. Hay una rusa estupenda que se llama Sergio y Sergei, de Ernesto Daranas, fíjate que es cubano, o sea, da de sí este tema muchísimo, y es también interesantísima, o sea, todo lo que hay alrededor, tanto político como incluso personal, o sea, porque claro, la exigencia que tienen los astronautas es inmensa, ¿no? Aquí está muy bien reflejada.
Cerramos este recorrido por películas del espacio con una más, de 1995, Apolo 13.
Houston, tenemos un problema. Hay múltiples indicadores de alarma. Houston, tenemos que reinicializarlo todo.
Su ritmo cardíaco se está acelerando.
Houston, hemos oído una explosión bastante fuerte y ha saltado la alarma principal.
Houston, estamos expulsando algo al espacio.
Roger, Odisea, tenéis un escape.
Tom Hanks da vida a uno de los astronautas que viajaban en ese Apolo 13, ese viaje espacial que comentábamos al inicio y que sufrió ese gravísimo accidente. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta película, Jero?
Bueno, me llama la atención de nuevo el realismo. Aquí además fue explícito Ron Howard, quería ser muy fiel a todo lo que pasó. De hecho, es una película que se alarga hasta los 138 minutos. Y él quiso ser enormemente fiel a todo lo que pasara, aunque a veces fuese poco peliculero, o sea, que fuese también como muy documental, y hace un planteamiento parecido, o sea, toda la épica del viaje muy bien rodado, porque en esa época ya habían salido a la luz los documentales originales de la NASA sobre los vuelos espaciales, que son sensacionales. Se titularon aquí Apolo 11, de Todd Miller. Estaban rodados que te mueres, porque tenían cámaras en las propias naves, ¿no? Y aquí, claro, es el momento más trágico, uno de los, bueno, no es el más trágico, es uno de ellos, porque ha habido muchos muertos, y aquí afortunadamente acabó mejor que otras, ¿no? pero es de una tensión tremenda, unas interpretaciones magníficas, se van ahí turnando y siempre mantiene la intriga. Mira que todos sabemos lo que pasó y lo que no pasó. Pues es un mérito de Ron Howard, que claro, es un director, es un actor metido a director, que ha hecho lo mismo te hace Willow o Llamaradas que te hace esta película Una mente maravillosa o Cinderella Man.
También sobre te digo que a mí Willow y otras películas me gustan más que Apolo 13. A mí se me hizo un poquito bola.
Sí, es que se te hizo bola precisamente porque es bastante realista y a veces se entretiene demasiado y no avanza mucho, ¿no? A mí me gusta más Cinderella Man, pero tiene una capacidad muy grande Ron Howard de mostrar la cotidianidad de un trabajo que no es nada cotidiano como esto. Hay una película, por cierto, reciente que está en Prime Video, que se llama Un millón de millas, es de este año, de Alejandra Márquez Abella, que narra la verdadera historia del primer mexicano inmigrante, que era aparcero y tal, que acaba siendo... acaba trabajando en la NASA como astronauta. Es magnífica película, al que le interese el tema, aparte de muchas que han salido últimamente, por supuesto, Figuras ocultas o Elegidos para la gloria, La luna en directo, que es deliciosa. A un millón de millas es sensacional para completar este visionado que hemos hecho de todos los vuelos tripulados, eso sí, que luego están
tripulados,
los fantásticos y,
eso es.
Entonces,
un visionado a través de tres películas: Gagarin, pionero del espacio, First Man's y en último lugar Apolo 13. Jero, muchísimas gracias. La semana que viene más cine aquí en Mediodía.
Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo enorme, Pilar.
Otro para ti. Uy, qué poquito queda, porque a partir de las 4:30, bueno, se va a desatar la locura absoluta en la ciudad de Bilbao, porque a partir de esa hora, la gabarra del Athletic va a recorrer la Ría del Nervión 40 años después, pues, para celebrar la Copa del Rey que consiguieron el pasado sábado en Sevilla frente al Mallorca. Y hoy hablábamos de celebraciones. ¿Cuál es esa celebración que nunca olvidarás? Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, María, por ejemplo, recuerda que cuando España ganó el Mundial, a que todos nos acordamos que hacíamos en esa final, pues la plaza de su pueblo era una fiesta.
Yo también me acuerdo del Mundial, que nosotros veíamos los partidos desde la plaza del ayuntamiento, en el pueblo. Y eso era una fiesta. Que no, a mí no me gusta mucho el fútbol y tal, pero fue en ese momento que me sentí tan española y tan futbolera, que íbamos hasta con nuestras banderas de España, nuestras camisetas. Eso fue, de verdad, una emoción muy grande.
Bueno, fue una catarsis lo que se vivió absoluta en toda España con ese gol de Iniesta y con ese Mundial conseguido en Sudáfrica.
Es que nadie lo había vivido. Ana Belén y su marido son del Real Madrid, pero dejaron un día de lado los colores por su hijo.
Mi marido y yo éramos simpatizantes del Real Madrid y el año, creo que 94, que el Atlético de Madrid ganó la Liga, el niño vestido con su traje del Atleti, pues nos fuimos en el coche con la bandera del Atleti pitando como un aficionado más, pese a que nosotros éramos del Real Madrid. Creo que el niño se lo pasó fenomenal.
Ay, hombre, lo que no se haga por un hijo, ¿verdad?
Bueno, yo también era del Madrid y ahora soy de Osasuna, por mi hijo también, ¿eh? Upa,
no
Osasuna,
se cambia, Pilar.
Que sí se cambia.
Que
por
no
los hijos
se cambia,
todo, ya
se
lo
puede
sabes,
apoyar,
Sofía.
Pero no se cambia de equipo. Hombre,
mira,
no.
El año pasado, que la final de Copa precisamente fue en Sevilla, también Real Madrid-Osasuna, Osasuna-Real Madrid, yo iba con Osasuna porque quería ver disfrutar a mi hijo. Digo, total, si el Madrid ya tiene muchas copas, de todos los campeonatos además que se lo lleven los de Osasuna, pues no, perdieron.
Pues a mí, por mucho que mis hijos hayan nacido en Madrid, vamos, nadie me quita que soy de Zaragoza. Ana es una privilegiada, estuvo presente en Sydney cuando ganaron el Mundial las jugadoras de la selección española de fútbol.
Qué bueno. La mayor celebración ha sido, estábamos viviendo en Nueva Zelanda una temporada cuando las chicas han ganado la final de la Copa del Mundo. Las vimos en todos los partidos y tuvimos la suerte de poder ir a Sydney para celebrar con ellas la final. Pero no solo eso, mi marido también pudo estar en la de 2010, creo que fue, de los chicos en Sudáfrica. Todo un privilegio de celebraciones.
Totalmente, claro que sí, un privilegio, Ana, desde luego.
Andoni tiene en su memoria la 14ª Champions del Madrid.
La celebración que más recuerdo fue la 14 del Madrid en mi casa con unos amigos y pues al celebrarlo me acuerdo que nos acabamos metiendo en la piscina y la verdad es que fue un momento bastante guapo.
Bueno, momentos que recuerdan nuestros oyentes y claro, pues el Madrid que tiene muchas competiciones, tiene muchas copas, ¿no? La Champions, la Liga, la Copa del Rey también. Bueno, pues que pueden celebrar un poquito más sus aficionados.
Y terminamos con Juan, que no es muy futbolero, aunque sí se ha metido en una fuente. Eso sí, por otro motivo distinto.
La verdad es que yo todavía no he perdido la cabeza por nadie, mucho menos por un equipo de fútbol o de lo que sea, o un deportista independiente. La verdad es que me avergüenza mucho ver a la gente cuando empieza a gritar, a chillar, con es que parecen que están todos histéricos. La verdad es que esas tonterías no me gustan para nada.
Pues era Chari, que no es muy futbolera, me parece a mí, no es muy de celebraciones, por lo que nos ha contado. En fin, los oyentes que nos han dejado sus notas de voz, como siempre, como cada día aquí en Mediodía, en el 618-8315-83. Nos vamos rápidamente a hablar con... Gracias, Sofía Buera, ¿eh?
A ti.
Vamos a hablar rápidamente con Pilar Cisneros para conocer ya mismo que nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, tocaya. Bueno, pues imagínate, nos pilla de lleno esta tarde, así que vamos a estar en directo también, ¿no? Con ese recorrido de la Gabarra por las calles de Bilbao, ya a vivir intensamente la emoción. Y también vamos a hablar de los tipos de interés.
Enseguida de todo esto nos van a hablar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigo, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Elige tu COPE Bilbao.
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 27 y 28 de abril. Teatro Campos Elíseo. Entradas en web y taquilla teatro.
Queremos una educación de calidad, sin adoctrinamiento, que apueste por el inglés y ofrezca mejores resultados.
Defendemos el derecho de las familias a elegir el colegio y el modelo que quieren para sus hijos.
El 21 de abril vota Partido Popular por una Euskadi abierta.
El ciclo Noites de Fado de Sala BBK regresa a Bilbao los próximos meses de abril y mayo. 17 de abril será Cristina Branco quien suba al escenario de Sala BBK Bilbao para presentar su más reciente colección de fados, Mae, lanzada a finales de 2023. Entradas a la venta en la web de la Sala BBK o en Cuchabank. Estos días le ayudamos a rentabilizar la enorme subida del precio del oro. En Sala Moyúa de Brancas ponemos a su disposición nuestro servicio gratuito de valoraciones y compras. Joyas y monedas de oro, brillantes y relojes de marca. Brancas, Gran Vía 40, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Brancas, joyeros desde 1907, Bilbao.
Porque disfrutas con tus hijos de cada plato.
Porque vives los mejores momentos en familia.
Coar Cocinas. Convertimos tu cocina en ese lugar perfecto. En Coar Cocinas te escuchamos y fabricamos cocinas a medida para hacer realidad tus sueños.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mientras la Gabarra empieza su travesía por la ría de Bilbao, te voy a contar la historia de Hilary Cass. Hilary es una médico, una pediatra, a la que el sistema de salud británico le encargó un importante marrón hace 4 años. El sistema de salud británico quería saber si era bueno dispensar bloqueadores de pubertad a los adolescentes que decían sufrir disforia, o sea, decían haber nacido en un cuerpo equivocado. Esos dispensadores que ahora, sin problema alguno, se pueden utilizar en España. En el Reino Unido, estos dispensadores, como ahora en España, se podían usar con bastante facilidad. Hilary se puso a hacer la tarea que le habían encomendado y en estos 4 años ha escuchado a miles de niños, familiares y especialistas.
Habrá mucha escucha, escuchar a todo el mundo que lo haya experimentado, tanto una persona joven como un miembro de la familia o un profesional del ámbito.
Hilary quería saber cuál era el mejor modo de cuidar a los jóvenes que sufrían una gran angustia por este motivo.
Hay muchos más problemas en todo el cuidado de los niños, desde que se cuestionan por primera vez su género hasta que necesitan tratamiento médico.
Bueno, pues Hilary ha publicado un informe que se conoce ya como el informe Cass. Y en ese informe Hilary dice que no existe una evidencia sólida que justifique el uso de hormonas en niños y adolescentes. Y dice Hilary también que los niños están siendo utilizados como una pelota de fútbol. El informe de Hilary sugiere que se medicaliza de forma demasiado rápida un problema de identidad sexual que en cierto modo es normal en un adolescente. Los médicos señalan que estos jóvenes a menudo tienen otros problemas que acompañan a la cuestión de la disforia. La adolescencia es una época muy dura, muy difícil. Un adolescente ve cómo todo cambia a su alrededor, no comprende muchas veces esos cambios y no comprende quién es. El adolescente muchas veces no comprende quién es. Sus padres dejan de ser referencia, surge un gran malestar, el malestar que supone tener que encontrar un sentido a lo que sucede, pero querer encontrar un sentido a lo que sucede, no saber quién es uno, preguntarse quién es uno, no es una enfermedad. Y algunas informaciones hablan de que la respuesta de Irán a la acción de Israel puede ser inminente. Podemos estar a punto de vivir una nueva escalada en la guerra de Oriente Próximo, mientras Sánchez empieza su gira internacional para defender con razón el reconocimiento del Estado palestino. Antes se ha reunido en Moncloa con promotores inmobiliarios para pedirle que se esfuerce más en solucionar el problema de la vivienda en España. Seguro que te acuerdas de lo que decía Sánchez hace un año antes de que empezara la campaña electoral de las municipales.
El próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb.
Después Sánchez siguió prometiendo viviendas hasta 183.000 viviendas. Prometió que no se han empezado. Hace también 11 meses entró en vigor la ley de vivienda y ha tenido un efecto negativo. porque hay por ahí algún informe que dice que 60.000 pisos han dejado de estar en alquiler. Claro, si hay menos pisos en alquiler, sube el alquiler. Bueno, pues después de la reunión que se ha producido esta mañana en Moncloa, Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, ha invitado a los caseros que tienen una vivienda a alquilarla. Claro, tú puedes invitar a lo que quieras al casero, pero si el casero tiene miedo de alquilar, no va a alquilar. Claro, si la ley de vivienda establece que haya un tope al precio del alquiler en las zonas tensionadas, aunque no se haya puesto en vigor esa normativa porque depende de las comunidades autónomas, los caseros tienen miedo. La ministra no le echa la culpa a los caseros. ¿A quién le echa la culpa a la ministra? ¿A quién? Claro, a Ayuso.
Que estamos hablando de la vivienda. Y si no hay vivienda, no hay vida. Y yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid tendría que atender la vida de los madrileños y de las madrileñas.
Claro, si hay Ayuso, es que hay problema. Ya sabe el gobierno que la solución al problema de la vivienda es que Ayuso haga otra cosa de la que ha hecho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como dices, pendientes en estos momentos de la salida, que en apenas media hora realizará la mítica gabarra desde el Club Marítimo de Guecho y en la que los jugadores del Athletic Club de Bilbao celebrarán el título de la Copa del Rey. 40 años después de su última victoria, la embarcación volverá a surcar la ría del Nervión y va acompañada de otras 160 embarcaciones. En una de ellas está nuestro compañero José Ángel Peña. Cuéntanos, José Ángel.
Hola, muy buenas. Pues como dices, en menos de media hora y tras 40 años de espera, la Gabarra Athletic que comenzará a remontar la ría hasta el puente del Ayuntamiento de Bilbao. Estamos junto a esa gabarra en la que ya han montado los directivos y directivas del Athletic Club. Están también ahora llegando los primeros jugadores que están siendo recibidos como auténticos campeones. Ahí está también esa copa, esa flamante Copa del Rey. Y como digo, en menos de media hora comenzará ese recorrido de 12 kilómetros, ría arriba, en el Ayuntamiento, primera parada, y después en la Diputación. Vemos a Iñaki Williams y también al capitán Iker Muniain portando esa Copa del Rey.
Gracias, José Ángel. Pues a partir de las 5 y en este programa conectaremos contigo y también con gente que va en esas barcas, como decimos, 160 que acompañan a la gabarra en todo ese periplo por la ría en la celebración del triunfo en la Copa del Rey del Atleti. Y más de la mitad de las casas que se compraron en febrero en España se pagaron al contado, sin necesidad de pedir una hipoteca. Así lo reflejan los notarios en unos datos que apuntan al aumento de las operaciones en casi toda España. También apuntan a que sube su precio y a la concesión de préstamos. Susana Moneo.
Segundo mes consecutivo de ascenso de las ventas después de meses de caídas y superando el 7% de crecimiento de enero, porque las operaciones en febrero se incrementaron en un 10,3% interanual. Se superaron las 53.000 unidades y las hipotecas crecieron en un 15,3%. Los precios también hacia arriba, en 10 comunidades un 3,5% de media, aunque en Baleares, Galicia, Aragón y Andalucía se han superado los dos dígitos. Bajaron en 7, especialmente Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha, también, aunque levemente, en Madrid. Y llama la atención que el 55% de las compras se hicieron sin hipoteca y el descenso de la cuantía media de los créditos hipotecarios.
Y sentencia del Tribunal Supremo que sienta un precedente para todas aquellas personas que mueren esperando ser beneficiarios de la ley de dependencia. El tribunal establece que su fallecimiento no cierra el derecho de sus herederos a recibir los gastos que adelantaron para sus cuidados. Patricia Rossetti.
Este caso afectaba a una mujer hemipléjica que necesitaba atención continuada para todas las necesidades básicas de la vida. En la cama las 24 horas, incapacidad absoluta. La residencia privada en la que estaba costaba más de 2.000 euros al mes. El Supremo da la razón a su hija y a su tutora. La Junta de Andalucía no había aprobado todavía el programa para el ingreso en la residencia y tras su muerte archivó el caso. Explica a la sala que los herederos tienen derecho a que el procedimiento se concluya con la aprobación del programa individual para concretar la prestación a la que habría accedido si no hubiera fallecido. Y el interés, en este caso, consistiría en plantear el reintegro de los gastos que hayan financiado o gastos que, de haberse aprobado el programa, no tendrían que haber pagado. El procedimiento se planteó un año antes de morir la mujer. No lo resolvieron en los 6 meses establecidos.
Y hoy es un día clave en las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol, Luis Munilla.
Porque esta noche a las 12 se cierra el plazo para presentar los avales y ser candidato oficial a la presidencia. Como informa Isaac Fouto, Pedro Rocha ha presentado 108 avales de los 138 posibles y mañana mismo podría ser ya presidente de manera provisional. Hoy, en todo caso, se reúne el Tribunal Administrativo del Deporte para decidir si abre expediente a Rocha por excederse en sus funciones como presidente de la gestora, y además mañana el propio Rocha comparece ante el juez como testigo en el caso Brody. De todo ello ha hablado hoy el presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribes.
Si hay uno, dos, tres candidatos, es una decisión soberana de la Asamblea. Ahí no podemos nosotros decir qué deben hacer y a cuántos avalan y a quiénes avalan. Y si hay algún tipo de decisión, en el sentido que sea, esta tarde del Tribunal Administrativo del Deporte, también es una decisión soberana en ese sentido. Es decir, tampoco el CSD le dice al TAS lo que tiene que hacer.
Y esta noche el precandidato Carlos Herrera con Juanma Castaño en el partido de COPE. La lluvia está retrasando el inicio del Masters de Augusta, que en principio arrancará a las 4:30 hora española. Jon Rahm, que defiende título, arranca a las 7. En ciclismo, Wout van Aert anuncia que no correrá el Giro de Italia tras su caída en la clásica a través de Flandes. Y última hora, el gobierno vasco acaba de declarar la fase de emergencia ante posibles riesgos derivados de la alta concentración de personas en Bilbao por la fiesta de la Gavarra.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
Así es, lo acaban de escuchar. El gobierno vasco ha declarado hace unos minutos la fase de emergencia, situación cero, del plan de protección civil de Euskadi ante la posibilidad, dice, reducida pero existente, de que se produzcan incidentes que comprometan la seguridad de las mismas en el transcurso de los actos programados por el Atleti debido a la elevada concentración de personas prevista en Bilbao y en todo su entorno. Esa fase se activa ante situaciones de emergencia que, dice, todavía no se han desencadenado, pero para que los servicios y grupos de acción adopten las correspondientes medidas. Los servicios de emergencia están realizando un seguimiento permanente y coordinado de la situación a través de las mesas policial y de emergencias que están convocadas al efecto. La verdad es que son miles los aficionados que ya esperan la llegada de la Gavarra en ambas márgenes de la ría. Seguimos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jueves 11 de abril, son las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Hace poco más de 2 horas conocíamos que el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 4,5%. Por quinta vez consecutiva mantiene los tipos de interés, en este caso se quedan a eso, al 4,5%, pero es verdad que parece clarísimo que podría cambiar ya el próximo 6 de junio esta tendencia, es decir, el 6 de junio cuando vuelve a tomar esa decisión el Banco Central Europeo, en esa próxima reunión ya se prevé el primer recorte, la primera bajada. Pero claro, mientras tanto, los ya hipotecados pues siguen buscando fórmulas para abaratar la cuota de su hipoteca, y no siempre es fácil. De hecho, un 13% ha tratado de modificar sus condiciones y pasar su hipoteca de variable a fija, por ejemplo, pero no lo ha podido conseguir, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa. No le dan facilidades los bancos para cambiar esa hipoteca de tipo variable a tipo fijo. Y por otro lado está la gran pregunta. Si ahora mismo se han mantenido los tipos, pero se confirma, y parece que todos los expertos van en ese camino, la bajada de tipos en junio, ¿qué hacemos entonces? ¿Sigue saliendo rentable ese cambio de una hipoteca variable a una fija, o es mejor esperar? Y si lo que voy a hacer es suscribir una nueva hipoteca, porque es justo ahora, cuando a lo mejor he comprado una vivienda, o la voy a comprar dentro de un mes, ¿qué elijo? ¿Me decanto por el interés fijo o el variable? Bueno, enseguida vamos a intentar averiguar qué podemos hacer o que nos den algunas pistas, ¿no? Que nos clarifiquen un poquito la situación. Pero saludo a Lorenzo Silva, que es escritor y columnista y colaborador de este programa de la tarde. Nos acompaña martes y jueves a esta hora. Lorenzo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Pilar.
Enseguida conocemos además a cuántos están ofreciendo de media las hipotecas ahora mismo en España por parte de los bancos españoles, tanto a tipo fijo y tipo variable. Digo de media porque además es que no hay mucha variación, ¿eh? Todo hay que decirlo entre unos y otros. Pero claro, luego es que decimos, ¿cómo es esto? Ahora tenemos que estar pendientes, ahora no lo bajan, pero a lo mejor lo bajan en dos meses y lo pido a tipo fijo. Resulta que luego empiezan a bajar los tipos y la he liado y era mejor hacerlo al variable. La gente no sabe a qué atenerse, ¿no?
Y cada vez es más difícil, ¿no? Yo creo que lo único que se puede tener seguro es que cualesquiera que sean los cambios o la evolución en los meses siguientes, quien va a estar más indefenso y quien al final va a acabar siendo el pagano de todos los cambios es el consumidor, ¿no? El consumidor de servicios financieros, ya sea el que se endeuda a través de una hipoteca como el que decide invertir su dinero.